Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 con 1 minuto y 29 segundos de este jueves, sí, jueves 18 de julio de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Estupendamente.
¿Puedo decir o no?
Puedo decir lo que
feliz dije. Cumpleaños, muchas Matías gracias. Del Río, qué felicidad estar celebrando contigo en este momento.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. He recibido una cantidad. Por eso, la mañana les pedí que no dijeran porque me da un poco de
no,
de
porque quería que lo dijera yo.
Exactamente.
Sí, digamos
además,
la verdad.
Además. Sí. Pero fíjate que es bueno decirlo porque cuando uno recibe tanto cariño,
sí, con la también creo.
Miércoles que es.
Gratificante.
Que es gratificante. Tal cual.
Sí. Así que, ¿y has recibido mucho cariño? ¿Te han llamado mucho?
Sí, ¿sí? Por amigos de la vida, del colegio.
¿Has tenido sorpresa?
Familia. He tenido sorpresas.
Así como, ¡oh! Me está llamando.
No,
que no hablaba con él.
Gente que uno espera, uno espera, sí.
Ya. Yeah.
Sí, pero.
Un bonito día.
Súper buen día.
Ya. Yeah. Qué bueno.
Entretenido día.
Sí.
Además, día normal.
Además, está como tú.
¿No? Con harta pega, sí. Chancho 5,
¿ah? Chancho 5, sí.
Chancho 5 para que pregunte, ¿qué edad tendrá Matías? Chancho 5. Así es.
¡Ay, qué flaquito! ¡Qué qué bien se ve!
Sí, han visto nada las canas.
No, y después cuando te
se
ven...
Se me acabó la tintura, pero no me he comprado. Sí.
El spray.
Se me acabó el pelo un Virginia.
Yo te voy a dar un dato.
Ahí cuando uno hace esta talla, de repente dice, uno para callado te dice, oye, sí, yo tengo un dato, pero me ha callado, ¿eh?
No, claro.
Es como la vasectomía, una comida así. Y luego como. Y al día siguiente.
Y todos.
Y al día siguiente te llaman. Oye, cuéntame el dato.
Cuéntame,
doctor,
¿qué es el doctor? Oye, súper otro día me. Bueno, no te puedes hablar de vasectomía.
Oye, hace muchos años me vas a. Y entonces me pegan codas así. No, pero ¿qué tiene que ser? A mí.
A más fácil, en rápido.
En la India se hace en las plazas, me dicen a mí. Yo no voy a la India.
Ay, ¿cómo?
No,
hoy día toca.
Como kiosco, una cosa parece que es tan fácil. Bueno, no lo mismo. Pero yo me acuerdo hace como 10 años, 12 años. Entonces no era tan común, a mí me gustaba, pues joder. Y era como oye, que es. Qué bueno está el apio. Qué rica está la bebida.
¿Me acompañas? Sí, que sí, te quiero mostrar.
Sí,
una
mira,
cosa,
ven para acá. Justo me están llamando.
Planta.
Pero al día siguiente varios me decían, uy, es muy doloroso. Man. Oye, ¿y pasan otras cosas?
Claro. No, papá. ¿Efectos colaterales?
Efectos, claro, exactamente. Ya me van a tratar por hablar de estas cosas que no se hablan, pero es que ¿por qué son tabú?
¿Por qué no se hablan? Sí, no, es bien común.
Sí, papá, le da a uno que ya tiene derecho a desfrontalizarse.
Claro.
Sí, pues. Ahora me avisáis si me paso.
No, sí, no te preocupes. Sí. Cuando me empieza a poner colorada te aviso.
Exactamente.
Sí.
¿Cuánto se desfrontaliza?
No, si se desfrontaliza.
Sí, sí, sí.
Sí,
no,
sí.
¿Cómo?
Sobre todo,
no,
que los hombres más que las mujeres.
Ya empezamos con los problemas.
O sea, no. Me corrijo.
Ya,
se desfrontalizan antes.
Bueno, porque nos morimos antes, porque
todos
empieza el proceso antes.
Todos tarde o temprano se desfrontalizan, pero los hombres se desfrontalizan un poquito antes, diría yo. ¿No notas?
No,
lo notas tú.
Es dura la desfrontalización, pero.
Pero entretenida también por un lado.
Desfrontalizarse es. Dicen que algo pasa en el lóbulo frontal que hace que uno pierde el pudor.
Claro.
Entonces uno dice cosas como. comentario.
Medio picaresco.
Picaresco, indecoroso. Sí, entonces, sí. Hay una persona que ha sido correcta, mesurada, perfectamente respetuosa y educada, se empieza a poner viejo verde.
Claro, empieza a contar unos cuentos medio subidos de todo.
Una cosa medio patética, es como que nadie le dice que el rey anda desnudo. Decirle, oye, mira, chistes no son buenos. ¡Ay, que le ponen!
¡Ay, que está ahí grave!
Ya. Pero yo esto lo vengo diciendo hace mucho rato lo de.
Pero eso es lo que tú dijiste, es una cosa médica, es una cosa científica, no tiene nada que ver con la desfrontalización aún.
Además, ¿por qué siempre tiene que ser de las mujeres, no puede ser de los hombres la responsabilidad?
O sea, es que yo lo encuentro sumamente justo.
Por eso.
Y al final lo pasan bien todos mejor.
Un acto de justicia.
Sí.
¿De qué estamos hablando?
De tu cumpleaños.
Ya, pero tampoco.
Feliz cumpleaños, Matías.
Oye, auditores tan colaborativos
queridos,
desde países de los Estados Unidos.
Los doctores, los franceses, los de Estados Unidos.
Autoridades políticas.
Gente muy cariñosa.
Auditores desde los Estados juntos. Sí. Llama gente, asesores y consultores.
Mira.
Gente que escribe día a día dando datitos. Nada, muchas gracias a todos, de verdad.
Habiendo dicho eso,
pasando el pudor y... Vamos con los titulares, si te parece, sí, porque hay temas bastante serios e importantes que hablar, más que las leseras que les he contado.
Claro.
Gracias por el cariño de todas maneras. JL.
Me sumo a los parabienes.
¿Y te animás a contar
alguna infidencia?
No, la edad por lo menos.
Pero si el protagonista de la jornada eres tú, Matías.
No quiere decirle. Es
que como para quitar el bulto, digamos.
No,
pero tú sí que eres un muchacho.
Uno no le puede quitar el espacio a
compañero.
A quien se lo merece. Claro.
Ay, es verdad.
Muchas gracias por el cariño también.
Un momento.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares, sí. Una cárcel de seguridad para 500 internos, 200 cupos para internos de alta y máxima seguridad con este gobierno y la activación de un equipo de tarea con dedicación a la región metropolitana fueron las principales decisiones comunicadas por el presidente de la República para afrontar una nueva crisis de seguridad que vive el país. Previo al anuncio, el jefe de Estado se propuso reducir los homicidios y frenar y desarticular a las bandas de crimen organizado, pues los chilenos y chilenas tienen derecho a vivir en seguridad y en paz, concluyó. La ministra del Interior, Carolina Toá, en relación a la construcción de una cárcel de alta seguridad, aseguró que el modelo a seguir en Chile no sería el salvadoreño y puntualizó que ya estaría definida la comuna que albergará el recinto. 97,7 pesos por litro caerá el precio de la parafina desde hoy. El Ministerio de Hacienda informó que la baja obedece a la inyección de 25 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Barack Obama habría señalado que las posibilidades de reelección de Joe Biden han disminuido. El trascendido dado por el Washington Post dejaría entrever que el expresidente norteamericano se suma así a otros líderes demócratas como Nancy Pelosi o Chuck Schumer, que hicieron evidente su preocupación al octogenario candidato. Y en el deporte, Matías, lo siento, la selección chilena descendió 3 puestos en el ranking mundial de la FIFA, luego de concluida la Copa América jugada en Estados Unidos. La Roja bajó hasta el escalafón 43 sobre Perú, pero superado por Venezuela. Argentina se mantiene en el primer lugar.
Yo me acuerdo, le contaba a mis cabros chicos, cuando veíamos la Copa América, cómo era la cosa cuando yo tenía 15, qué sé yo, en el fútbol sudamericano. Era Brasil, Argentina, Uruguay, ya. Otros. Argentina, Brasil, Uruguay.
Otros.
Otro menos. Gracias. Gracias por venir a jugar con nosotros. Después veníamos ahí en los asomados. Era el Perú, Paraguay, Chile. Si me falta
alguien. Colombia.
Chile. No.
Y Valderrama.
Yo
me acuerdo de Valderrama.
Y más abajo venía Colombia.
Ecuador.
Ecuador, un poco más con Chile, Paraguay y Perú.
Ah, ya.
Ese era el área. Y atrás. Pero, entiéndeme, jugando...
Bolivia, Venezuela.
Colombia mejorcito, Venezuela y Bolivia.
¿Y Paraguay? Chile. ¿Paraguay con Chile?
Paraguay, Chile, Ecuador y Perú.
Sí, ya.
Tres categorías. Sí. Brasil, Argentina, Uruguay. Paraguay, Ecuador, Chile, Perú. Y abajo, más, mucho más atrás, la época de Colombia de Willington Ortiz, que tú a ti
no
te suena.
No, para nada.
Bueno,
en Pelé,
pero... Lo mismo México, no sonaba mucho. Venezuela y ahora Venezuela nos pasó. Yo me acuerdo de Venezuela, un partido que había que ir a hacerle había que ir a hacerle 7 sí, goles.
Sí.
Y yo me acuerdo que Chile le hizo 7 goles porque había que hacerle goles de Peredo, Jorge Peredo. ¿Se acuerdan de Jorge Peredo? Estamos hablando de esa época, yo tendría 10 años. Pero Venezuela era literalmente coser y cantar.
Pero Venezuela hace 15 años era pésimo. Dile que te llamé.
Sí, no, que mi suegra, disculpe, nada. No me sabrá perdonar. La adoro, pero.
No es el momento.
De 7 a 8. ¿Qué le habrá contado a mi señora que yo no trabajo?
Claro. Sabrá que hace un programa de 7 a 8.
Claro. No, pero sí.
Saluda a la suegra.
Sí, sí, sí. No, con el cariño siempre me voy a perder de pie, de hecho. ¿Ah? Con el cariño siempre. Apaga el micrófono un poco, güey, para hablar de mi suegra. No, cariño de siempre. Bueno, eso después. Ahí había que hacerle 7 de domicilio y se le hacían 7. No me acuerdo si los 7 fueron en Santiago o en Caracas.
Pero era posible en Caracas incluso, claro.
Coser y cantar Venezuela. O sea, realmente, pésimo. Como decía San Felipe, tenían los pies redondos.
Pésimo.
Y mira cómo ha crecido y nosotros cómo se ha emparejado todo. Colombia nos pasó y nos pasa.
Pero qué rato nos pasó,
sí,
Colombia.
Sí, desde esa...
Valderrama, Higuitas.
Valderrama, Higuitas, Rincón, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, pero ya está. Pero también fuimos campeones de América nosotros.
Dos veces. Y le ganamos dos veces a Argentina.
Iba a ser el punto, porque nombraste a los que subieron y se compararon.
Chile también con subió mucho.
Pero sí, Chile subió.
Sí. Chile respetable, sí, respetable.
Bueno, mi hijo y tus hijos vieron a un Chile despampanante.
Exactamente.
Volveremos.
7 de la tarde, 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, el tema sigue siendo el que nos convoca, ¿no? El de la seguridad, y la pelota se ha puesto un poquito más al piso porque es como debe ser, ¿no es cierto? Más mesura y más calma. Hemos escuchado a los expertos de distintos sectores y tampoco es nada nuevo en señalar que no escuchen cantos de sirena de aquí al viernes o de aquí a la próxima semana, incluso de aquí a fin de mes. Da la impresión de que esto no va a cambiar. Y es una ironía, claramente, porque de aquí a un año, dos años, en lo profundo no va a cambiar. No. Ni que nos ofrezcan, como le gusta a algunos, que espero que sean los menos y que sea después de que están con alteraciones mentales, correr bala. Es un término que uno escucha y ojalá no nadie los tome en cuenta. Y me refiero a algunos candidatos que empiezan a hablar en esos tonos. Ojalá no sea así. Pero tampoco medidas... lo más interesante que ha salido de la conversación de los expertos y de la gente seria es que no hay una bala de plata, no hay una medida. Son medidas desde, a lo mejor, más cárceles hasta... Y la que te dicen todos los expertos, que la más infalible de todos, si hubiese que elegir una, probablemente, es la prevención y la acción temprana a chicos y chicas de 10, 8, 11, 12 años, que es donde empiezan carreras delictuales. Capaz que esa sea la más... Pero esa no da resultados el próximo viernes. Ni en un claro. Trimestre. Eso, o sea, es larga data.
Es muy fácil que los niños deserten del colegio, dejen de ir, como pasó en la pandemia, y que obviamente yo creo que hay una correlación, no sé si científica, habrá que ver los números en algún momento y de aquí con cierto plazo, pero yo creo, y me aventuro a decir que haya una correlación entre la alta deserción que hubo de los colegios durante la pandemia con el alza de la criminalidad los años venideros.
Tal cual. Entonces, detección de a los y muy focalizado a jóvenes chicos de 8, 10 años que están con problemas, lo que mencionaste tú, y hay un precursor que está muy medido con alta prevalencia, aquellos que están desertando de los colegios. Esto es lento como los buenos guisos, cuando resultan bien, es a fuego lento y que las cosas vayan dando su madurez y vayan dando su punto. Lo que sale rápido es comida rápida. Nosotros sí salimos a llenar las cárceles. Ahora, hay que hacer cosas de ese tipo también, porque llegamos a un punto en que parece que hay que tocar más de las...
Hay que caminar y comer chicle y ojalá lavarse el pelo y...
Bueno, esta mañana comentábamos nosotros, y después el presidente anunció una de ellas, que es la construcción, el anuncio de construcción de... El presidente anunció una cárcel, pero por lo que yo he sabido hay en Barbecho dos cárceles. Vamos a conversar pronto con la autoridad, a ver si nos confirma, no sé qué puede estar autorizado a confirmar, pero por lo que yo entiendo, una cárcel que está ubicada en el centro de cárceles, que está, donde está el Centro de Justicia, frente, claro, en la Norte Sur, con Pedro Montt, está el Centro de Justicia, que es el gran edificio, están tribunales, luego viene Santiago 1, luego viene cárcel de alta seguridad, luego viene la Penitenciaría de Santiago, estoy avanzando hacia el poniente, luego viene un edificio del Ejército de Chile, y luego viene, llegando hacia donde está Machaza, el antiguo Machaza, hoy día está Chilevisión ahí, o de SNN, está un edificio de Gendarmería.
Te faltó Capitán Llaver, también.
Capitán Llaver está cruzando la calle.
Sí.
No está en esa línea.
Claro, está.
Por eso es el barrio penitenciario. Barrio penitenciario total. Y el capitán Llaver está al frente entre la penitenciaría y la cárcel de alta seguridad. Un poco más hacia el poniente, o sea, hacia abajo le vamos a llamar, está este edificio del Ejército de Chile, que está en tratativas para que lo entregue el Ejército y se pueda usar. Se puede recondicionar para hacer una cárcel para máxima seguridad entre 400, 500 cupos, incluso podría ser... Algunos hablan de 300, la información que tengo yo es que 300, 400 cupos. Máxima seguridad. Y está lo otro, que está en Punta, al lado de Punta Peuco, pegado, que es un sitio de 27 hectáreas que se compró, el fisco compró hace un tiempo, y se estuvo explorando en agua, y no hay agua, lamentablemente, en los pozos. Bueno, hoy día que la sequía es un poco menos, a lo mejor hay, se están comprando unos derechos de agua de unas desaladoras que pasan por ahí, de una de las mineras, que no sé qué minera tiene un canal que trae agua desalada, para comprar derechos de agua y poder hacer ahí una cárcel. Es una cárcel de aproximadamente 2.500 personas, ya de un régimen un poco más grande, no solamente de máxima seguridad, pero de eso estamos hablando y no mucho más.
No, bueno, sí, y unas ampliaciones en la cárcel del Maule y otra en la cárcel de Antofagasta. Sí. También se habla de una ampliación que podrían ser 100 plazas en una y un poco más en la otra. Bienvenido sea, sobre todo por la señal que da y porque lo que busca, por ejemplo, la cárcel, la de alta seguridad, es justamente que sean los cabecillas de las bandas los que vayan a ese penal. Por lo tanto, además se produce una segregación que es súper importante en la medida que uno quiera ir, que no se vaya propagando y no se vayan heredando malas costumbres o costumbres nuevas en las formas de delinquir. En ese sentido, bueno, ahora estamos hablando de un máximo de 1.000 plazas. No es mucho.
2.500 que está cerca de Punta Peuco y podría. Punta Peuco podría además cambiar.
Y ahí tienes 3.500. Claro. Pero, ahora, como están las cosas.
Estamos en 62.000. Vamos a hablar pronto con el subsecretario y nos va a dar la cifra exacta. Entiendo que están 62.000 la cifra de presos. Hace pocos años estaban 50, 51.000. Es tremendo, es tremenda la cantidad. Déjame darte un dato anecdótico. Tenemos más o menos la misma cifra de presos que tiene El Salvador de Bukele hoy día. La diferencia es que nosotros tenemos 17 millones de habitantes y El Salvador de Bukele tiene 6 millones de habitantes. Para que veas tú el porcentaje. Sí. Bueno, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, los expertos que ayer estuve reporteando en la tarde. El tema de las armas. Muchos expertos tocan el tema central, la gran cantidad de armas circulantes. Armas inscritas, hechizas, contrabandeadas.
Exactamente.
Y eso es un problema enorme, difícil de controlar. Nadie va a ir a controlar e inscribir un arma hechiza. No. Ni menos una que trajo de contrabando.
Claro, entréguenlas ya. Pero van a ir a entregarle a la gente. Bueno, van a entregar las armas, los otros no.
¿Sabes dónde hay un punto de control que no está del todo ajustado? ¿Mm? Que las armas necesitan municiones. Y las municiones son más difíciles de contrabandear, son más pesadas, son más grandes, son más voluminosas.
Yo creo que más difícil de hacer hechizamente, ¿o no?
No lo sé, yo creo que es difícil, casi imposible, claro, para algunas armas. Y ahí entonces hay que ver cómo está el control de la venta, la trazabilidad de la venta. ¿Quién está comprando municiones?
Y claro, ¿y quiénes son los que venden
las municiones? Ahí hay algo que hacer. Claro. Entonces, bueno, mira, es como los grandes pianos. Tiene muchas teclas y hay que tocarlas probablemente todas. Educación, cultura, deporte, diseño urbano, más cárceles, mejoramiento de la institucionalidad.
Inteligencia,
unidad política.
Claro.
Lo único que nos sirve es ofertas fáciles, porque es como si usted le encuentran un cálculo al riñón y le dicen que se tome una agüita de boldo porque se le va a pasar. Sí. Eso es mentira, no se le va a pasar. Vaya a hacerse ver, porque el tratamiento,
vaya,
a
lo mejor
hágase ver
porque es un poquito más largo.
Porque el dolor, si no, va a ser mucho y lo va a sufrir usted mismo. Si nos ofrecen correr bala, nos ofrecen sacar militares, nos ofrecen estados de sitio como solución única, no digo que en algún momento no vaya a ser necesario puntualmente.
No, y si pueden ser cosas seleccionadas, se ha hablado de usar las Fuerzas Armadas, quizás avanzar más rápido en el tema de la infraestructura crítica y utilizar las Fuerzas Armadas para ciertas operaciones, por ejemplo, en los decomisos de armas, que se necesita una infraestructura y un cuerpo con una preparación distinta que un carabinero común y corriente de a pie.
Tal cual. Bueno, son las 7 de la tarde con 19 minutos y tomamos contacto con nuestro invitado, que justamente es el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, que está al teléfono con nosotros. Jaime, muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado.
No, muchas gracias a usted. Un saludo, Matías y Josefina. Y también, bueno, a todos los auditores y auditoras de la radio.
Que está de ministro subrogante. Porque está de viaje ahora el ministro Cordero, entiendo, ¿no?
Así es, sí. Así que estoy ahí subrogando al ministro.
Muy bien, pues. Bueno, estábamos tratando de hablar de este piano con tantas teclas que si alguien cree que tocando una va a poder tocar un concierto, no, va a tocar una sola nota, y eso no es música, sino que es un sonido, y eso es para los que crean que solo cárceles, solo esto, solo lo otro. Esto es muy integral, muy difícil, muy de largo plazo. Pero en lo que concierne al Ministerio de Justicia, vamos a entrar en una de esas, no sé si soluciones, pero ayudas a este problema. El presidente habló de cárcel hoy día. ¿Nos puede definir un poco más esta cárcel? ¿Dónde quedaría? ¿Es la que está en el eje Pedro Montt? ¿Y qué condiciones tendría? Y plazos, perdón.
Sí, yo creo que lo que tú dices, Matías, es muy relevante, porque efectivamente cuando nosotros damos este anuncio es porque hemos hecho una evaluación de lo que nuestro país necesita en materia penitenciaria en razón del nuevo tipo de criminalidad que estamos viviendo. Hoy por hoy tenemos crimen organizado muy distinto al que teníamos previamente, y por eso también los homicidios han aumentado de una manera importante, por eso estos homicidios son más violentos, por eso estos homicidios no tienen imputado conocido, porque forman parte de lo que se denomina la criminalidad organizada. Y uno de los fenómenos que tiene la criminalidad organizada en nuestra región, es decir, en Latinoamérica, a diferencia de otras regiones del mundo, es que la criminalidad organizada en América Latina se ha tomado las cárceles. Entonces, para enfrentar la criminalidad organizada y que no ocurra lo que ha pasado en otros países de la región, como en Venezuela, como en Colombia, como en Ecuador, hechos que tuvimos muy recientes a comienzos de este año, o en Brasil, donde bandas de crimen organizado se han apoderado de las cárceles, nosotros tenemos que tener un sistema penitenciario robusto. Es decir, para enfrentar la criminalidad organizada necesitamos mayor investigación, y por eso el reforzamiento, por ejemplo, de los equipos ECO, necesitamos mayor presencia policial en las calles, pero además también necesitamos hacernos cargo de que una vez que logremos detenerlos, logremos ponerlos en la justicia, investigarlos, sancionarlos, tener la capacidad de desbaratarlos y que además ellos no se tomen nuestro sistema penitenciario. Y para eso estamos reforzando importantemente Gendarmería desde el momento que asumimos como gobierno, y estas medidas que anunció el presidente de la República el día de hoy son clave, es decir, una unidad especializada en Gendarmería que trabaje en alta y máxima seguridad, aumentar también las plazas en la cárcel de máxima seguridad que se va que anunció el presidente, y que vienen en la lógica de lo que ya hemos trabajado. Nosotros cuando asumimos como gobierno existían solo 300 plazas en alta y máxima seguridad, y a la fecha de hoy hemos duplicado esa cantidad. Tenemos también un plan de infraestructura que nos va a permitir ir incorporando más plazas de máxima seguridad, pero con la medida que anunció el presidente el día de hoy vamos a potenciar aquello y crear una cárcel especial que nos permita tener a estos delincuentes más peligrosos en un régimen especial.
¿Y esa va a ser en el sector donde están las cárceles hoy?
¿El eje Pedro Montt?
Claro, lo que anunció el presidente de la República es que esta se va a ubicar en la región metropolitana. Nosotros ya tenemos definido el lugar. No hemos querido dar el detalle en particular dónde se va a ubicar, precisamente porque esta es una información muy delicada, una información estratégica, información que tiene que ver con la seguridad nacional, y por lo mismo, una vez que ingresemos al proyecto de ley o tomemos la decisión como gobierno de entregar ya esa información, lo vamos a hacer oportunamente.
Y tiene que ver también, me imagino, con las críticas que surgen incluso antes. La alcaldesa Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago, dijo que se oponía terminantemente a que se hiciera un penal en la comuna de Santiago.
Nosotros entendemos que los alcaldes tengan, por así decirlo, algunas dudas respecto a que se ubique un penal, pero aquí hay algo que es muy importante, y lo dijo el presidente en la mañana: todos tenemos que colaborar, porque este es un problema del país, este es un problema de nuestro Estado de Derecho, es algo fundamental para mantener nuestra democracia. No podemos estar mirando solo los intereses de una comuna, y por eso el llamado es a todos los actores comunales, regionales, diputados, senadores, diputadas, senadoras, a que podamos colaborar en una estrategia conjunta, en una política de Estado que pueda mirar esto más allá de los intereses particulares que tenga cada uno en el marco de su entorno.
Jaime Gajardo, ministro de Justicia subrogante, quería preguntarle, porque una cosa son los fierros, que son muy importantes, hay que construir más cárceles, qué duda cabe, pero otro tema es la gestión de las cárceles, y ahí hay todo un tema con Gendarmería y cómo enfrenta esta nueva criminalidad, que además mucha de esta se produce en las cárceles. Recién tuvimos un evento tremendo en la cárcel en Santiago, que hubo una toma, hubo una destrucción profunda de las celdas. celdas, con presos amotinados. Por lo tanto, también hay un trabajo que claro, están los fierros, pero ¿qué pasa con el capital humano para enfrentar esta nueva situación que vivimos?
No, lo que usted dice es clave. Nosotros no solo tenemos que tener la infraestructura, sino que también tenemos que tener la capacidad al interior de Gendarmería para enfrentar este nuevo tipo de criminalidad. Para eso, en este gobierno, por ejemplo, se aprobó un proyecto de ley que nos permite fortalecer la formación en la Escuela de Gendarmería, pasar a que los gendarmes hoy por hoy tengan una formación más robusta, que la Escuela de Gendarmería se acredite institucionalmente como un organismo de educación superior, que nos permita que tengan la formación necesaria en todos estos nuevos fenómenos criminales. Asimismo, una de las cosas que anunció el presidente de la República era un plan que veníamos trabajando con bastante tiempo, un plan en el cual hemos contado con la asistencia técnica de los expertos internacionales del programa de la Unión Europea para combatir el crimen organizado transnacional, y sus expertos penitenciarios españoles, italianos y franceses, que nos han ayudado, entre otras cosas, a esta idea de generar una unidad especial dentro de Gendarmería que tenga la formación, las capacidades, las competencias, también los incentivos importantes en esta materia, los niveles de confidencialidad para proteger su integridad y la de su familia, y un conjunto de normas especiales que son claves para cualquier unidad de máxima seguridad para que opere adecuadamente en este sistema penitenciario. Este es un desafío que tenemos como país, que es nuevo. Nosotros no teníamos este tipo de criminalidad antes. Y por lo mismo, actualmente Gendarmería ha tenido la capacidad de mantener el control de los establecimientos penitenciarios para que no ocurra lo que ha pasado en otros países de aquí, de nuestro barrio, aledaño a nuestro país. Y necesitamos mantener eso. Y para mantenerlo se están tomando estas medidas que esperamos tengan la colaboración del Congreso, esperamos aprobarlas lo más pronto posible para que nos permita que Gendarmería dé este salto y tenga las capacidades de enfrentar este desafío con todas las herramientas que necesita para ello.
Uh-huh. Jaime Gajardo, ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos, está aquí en Radio Duna. ¿Cuáles son las características de una cárcel que creen ustedes, según los estudios y la evidencia comparada, que necesita Chile para enfrentar? ¿Cuáles son las características más materiales, más de infraestructura? ¿Cuántas plazas se necesitan de esa máxima? Porque hay alta y máxima seguridad, no sé si usted me corrige. ¿Qué se necesita? ¿Y cuáles son los regímenes de esos recintos carcelarios?
En general, estos establecimientos tienen estos dos componentes, alta y máxima, porque sí, son un circuito. En el fondo tienen que las personas eventualmente tener la posibilidad de disminuir de máxima a alta. ¿Ya? Máxima es el régimen más estricto, y en el caso de que eventualmente haya una evaluación positiva, pasan a alta, pero son delincuentes de alto compromiso delictual.
Claro, claro.
Entonces, en general tienen este circuito, por eso se habla de recintos especiales de alta y máxima seguridad. Lo segundo es que en el caso de máxima son, en particular, celdas aisladas, con monitoreo permanente, con salida al patio de forma individual, con, por ejemplo, visitas, pero solo a través de un locutorio, es decir, no tienen contacto físico, y con un régimen estricto en materia de su rutina diaria, ¿ya? Entonces, por eso, en el fondo, este régimen lo que hace es tenerlos completamente aislados para que no puedan mantener contacto con el exterior y, además, también no puedan seguir operando sus bandas criminales. Entonces, lo que se busca es desbaratarla. Solo voy a hacer un alcance con lo que dijo en la pregunta anterior. Sí. Precisamente, los disturbios que nosotros tuvimos en la cárcel de máxima seguridad actual tienen que ver con que ellos, estos reos que son principalmente el Tren de Aragua, Trinitario, el Clan de los Gallegos, querían flexibilizar el régimen ya estricto que tenemos en máxima seguridad. Entonces, lo que estaban protestando, por así decirlo, era para flexibilizar el régimen, y ahí nosotros hemos sido muy categóricos. No vamos a flexibilizar este régimen de máxima, porque este es un régimen que nos permite mantener a estas personas debidamente aisladas, que no sigan operando sus bandas criminales, porque son los líderes de estas bandas criminales, son los líderes criminales que han cometido extorsiones, homicidios, secuestros, trata de personas, sicariato, narcotráfico, es decir, los crímenes más gravosos que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo mismo necesitamos tenerlos separados del resto, por cierto, de otros criminales, pero también de sus bandas que están operando en el exterior, para que no sigan liderando.
Ministro, y con lo que anunciaron hoy, ¿alcanza? Porque uno dice, claro, 500 en una, 200, 300, 1000. Pero como va la cosa, es legítimo preguntarse si va a ser suficiente.
Voy a hacer el recorrido. Nosotros, cuando asumimos como gobierno, teníamos 300 plazas de alta y máxima seguridad en nuestro sistema penitenciario. Hoy tenemos 600. Es decir, en estos dos años hemos aumentado el doble. Además, en el plan que ya teníamos aprobado y que ya había anunciado el presidente de la República el 1 de junio, en las 10.000 y tantas plazas que vamos a incorporar al sistema penitenciario, tenemos 756 plazas más que ya se encuentran en proceso de habilitación, de las cuales, por ejemplo, vamos a tener habilitadas 100 en la cárcel de La Laguna en Talca a final de año, vamos a tener habilitadas 100 más dentro de nuestro gobierno en la ampliación que se está haciendo en Antofagasta, ¿ya? Y el resto de las plazas, es decir, de las plazas que faltan para llegar a las 756, se van a ir habilitando de aquí hasta el año 2030. Adicional a estas plazas, es decir, las 1.300 que tendríamos de aquí al año 2030, el presidente de la República anunció la creación de esta cárcel de alta y máxima seguridad con una capacidad de aproximadamente entre 400 y 500 personas. Es decir, vamos a tener un sistema penitenciario robusto en alta y máxima seguridad y nos va a permitir enfrentar los desafíos que tenemos como país en este tema.
Ministro Jaime Gajardo, ¿y qué hay de la construcción de la cárcel para 2.500 personas aledaña a Punta Peuco en la comuna de Tiltil?
Nosotros tenemos efectivamente un paño en la comuna de Tiltil.
27 hectáreas, si no me equivoco.
Detrás de Punta Peuco y detrás del centro del Sename, sí, que se encuentra ahí. No es parte propiamente tal del plan de infraestructura, tenemos el terreno porque ahí lo que uno de los inconvenientes que tenemos es la conexión con el agua potable.
Sí, ¿ya? Entiendo que se hizo un pozo, no salió agua, están trabajando con el MOP y están por comprar derechos de agua a una minera que pasa con un canal de desalinización por ahí, ¿no?
Usted está muy bien informado en la materia, tal cual.
Buena fuente.
Y esto es relevante. Muchos dicen, bueno, construyamos una cárcel en el desierto, construyamos una cárcel en una isla. Una cárcel requiere de conexión al agua, conexión a la electricidad, forma de llegar a ese lugar. Uno de los principales temas es precisamente el traslado de las personas peligrosas. Entonces, nosotros, nuestro país, que tiene, por así decirlo, una única carretera que une de norte a sur, si nosotros vamos a trasladar a las personas más peligrosas por esa carretera, eso es en sí mismo un riesgo. Entonces, ese tipo de cuestiones nosotros las hemos evaluado y por lo mismo la ubicación de la cárcel es tan relevante, pero hay que tener en consideración estas materias prácticas, porque no es llegar y construir una cárcel. Se requiere que esta tenga toda una instalación, que nosotros hemos diseñado todo un plan de infraestructura que nos permite decir con certeza de aquí al 2030 vamos a tener una infraestructura importante. El presidente de la República esto lo ha visto como una política de Estado, más allá de lo que podamos inaugurar en nuestro gobierno, que va a ser que vamos a inaugurar hartas plazas más. Tenemos entre 4.000 y 6.000 plazas que vamos a dejar habilitadas durante este gobierno, más todos los aumentos en alta y máxima seguridad, pero esto hay que verlo como política de Estado.
Y el gobierno que venga, en ese sentido,
va a recibir una proyección muy importante para seguir trabajando en el sistema penitenciario.
Muy relevante. Y en ese sentido, ¿las cárceles van a ser construidas por el Estado de Chile, por el MOP, y en conjunto con Justicia, o va a haber un proceso de licitación como hubo en gobiernos anteriores?
Nosotros, de hecho, en el plan de infraestructura tenemos modalidad mixta. Tenemos cárceles concesionadas que se van a ampliar, cárceles nuevas que estamos construyendo directamente a través del MOP y cárceles nuevas que vamos a construir a través del sistema concesionado. Es decir, aquí estamos usando todas las herramientas que tiene disponible el Estado, porque lo importante es que tengamos un sistema penitenciario que tenga las capacidades de enfrentar el desafío que tenemos.
Dos cosas que es relevante. El presidente mencionó que excepcionalmente se van a acelerar ¿cómo se puede decir?
Disminuir.
Claro, ciertos requisitos, permisos que se suelen hacer para construcciones de este tipo. ¿A qué se refiere el presidente puntualmente?
Lo que ocurre es que para construir una cárcel nosotros tenemos primero normas urbanísticas, normas vinculadas al plan regulador, tenemos que cumplir con la normativa ambiental, tenemos que también cumplir con la normativa de licitación, entonces eso toma bastante tiempo. Y como tenemos sentido de urgencia, sobre todo para combatir el crimen organizado, lo que el presidente de la República anunció el día de hoy es que le vamos a pedir al Congreso Nacional que para la construcción de esta cárcel, solo de esta, que es una cárcel especial de alta y máxima seguridad, el Congreso Nacional apruebe una ley que nos permita eximirnos de todos esos trámites.
¿Y por qué solo de esta, si es una buena decisión y puede traer cosas positivas para el país, por qué hacerlo como una excepción?
Porque la infraestructura penitenciaria siempre lo mejor para la planificación de nuestro país, que cumpla con la normativa ambiental, que cumpla con la normativa de los planes reguladores, eso es relevante.
Pero eso para todo, no solo para las cárceles, ministro.
No, por cierto. Entonces, y por eso es muy relevante la normativa que hemos construido como país en esta materia. Lo que nosotros consideramos es que la urgencia que tenemos, en particular en materia de alta seguridad y máxima seguridad, justifican que le pidamos esta autorización al Congreso Nacional. Por eso vamos a mandar este proyecto de ley. El presidente de la República nos pide que lo hagamos la próxima semana, donde el Congreso Nacional nos habilite con una ley en particular para la construcción de esta cárcel, ahorrándonos, por así decirlo, todos estos trámites y así hacerlo lo más rápido posible.
Por último, estamos con el ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. El ex ante hoy día, usted lo habrá leído, señala que usted personalmente, a eso a las 10 de la mañana, un poco antes de que el presidente hiciera los anuncios, llamó a su correligionaria, la alcaldesa de Santiago, Gracie Hassler, para anunciarle o adelantarle el anuncio que haría el presidente por esta cárcel que queda en la comuna, o que quedaría en la comuna de Santiago. ¿Es efectivo ese llamado?
Yo hablé con la alcaldesa Hassler, en particular por el nerviosismo que hubo con muchos alcaldes. También nos comunicamos, no yo directamente, pero sí hubo una comunicación con otros alcaldes, básicamente para contarles del plan que tenemos, contarles a grandes rasgos, y que prontamente vamos a dar a conocer el lugar específico donde se va a ubicar la cárcel. Contarle también, con la alcaldesa además hemos tenido un trabajo muy importante para la seguridad perimetral de todo el sector.
Pero nos quedó muy convencida la alcaldesa, parece, con el llamado.
Dice que estas cárceles deben estar en zonas rurales o alejadas del centro urbano.
Yo entiendo que ese sería el ideal, pero eso habría implicado planificar la ciudad de otra manera. Nosotros tenemos el Centro de Justicia, que se construyó cuando comenzó la reforma procesal penal, en pleno centro de Santiago. Detrás del Centro de Justicia se amplió se construyó Santiago 1, que es una cárcel para personas privadas de libertad que están como imputados, es decir, que están con prisión preventiva. Al lado tenemos Santiago Sur, que solo se ha ido ampliando a lo largo de los años. Tenemos la cárcel de máxima seguridad actual, que nosotros reportamos el año pasado, la tenemos detrás, está el anexo Capitán Yaba. Y además, contiguo a esto, después de Cuarto Centenario, tenemos el nuevo edificio del Servicio Médico Legal, para que todo eso sea un barrio, por así decirlo, de justicia. Y eso es bien importante, porque por ejemplo las personas que son que entran a prisión preventiva, uno entran directamente a través de los túneles desde el Centro de Justicia a Santiago 1. No necesitamos ningún traslado.
Claro, hay economías de escala, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero no solo economías de escala.
Seguridad,
los traslados también. Es el principal riesgo que tenemos de fuga. En los traslados está el principal riesgo para la seguridad de la población. Entonces, uno entiende a los alcaldes que no quisieran tener esta infraestructura en su barrio, en su comuna, pero ahí ya tenemos una inversión muy importante en seguridad, porque ahorrarnos los cientos, por no decir miles, ahí, por ejemplo, en Santiago 1 hay más de 4.000 personas privadas de libertad. Entonces, todos esos traslados, las personas que además van a su audiencia, que tienen que eventualmente entrar, salir, todo eso nos ahorramos por esa infraestructura que hemos construido como país. Entonces, uno entiende las preocupaciones, pero como le digo, esto es algo necesario para el país y vamos a tener que tomar las decisiones que sean necesarias en materia, en este sentido, de manera estratégica.
Muy bien, pues Jaime Gajardo, ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos, gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Que esté muy bien, buenas tardes. 7:39 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Un tema, uno de los temas del día que se esperaba, Se cumplía hoy los 45 días desde
ayer en la noche, para ser súper exacto,
que, sí. Claro, desde Daniel Jadue, alcalde, exalcalde de Recoleta a esta altura, pasara a esa categoría, pese a que a su periodo electoral o su periodo de mandato electoral o ciudadano se termina en diciembre. Las condiciones de judiciales, por así decirlo, claro, en que está viviendo él con esta prisión preventiva, hace que por abandono forzado, en este caso él no quisiera, pero por la situación de fuerza mayor, él no puede ir a la municipalidad, entonces tiene que dejar la alcaldía. Y de hecho así ocurrió. Jadue ya no es alcalde.
Claro, ahora hay Matías, como siempre en el derecho, interpretaciones, y de hecho han salido algunos estudios de distintas partes. Hay un informe en derecho de una abogada constitucionalista, Rosa Gómez, creo que es un hombre, de la Universidad de los Andes, que dice que no, que dice que efectivamente él tiene que dejar el cargo ahora, porque se cumplió el plazo establecido, pero una vez que, o sea, si logra salir de prisión, mientras todavía le quede tiempo como alcalde, él podría reasumir. Podría.
Salvo sí, que el tribunal, el Tricel, diga lo contrario. Entiendo que el Tricel es que tiene la última palabra respecto de esto, porque el consejo tiene que elegir a la persona que lo va a suceder, pero no es un reemplazo, es una sustitución mientras no el Tricel no se manifieste.
Claro.
Y hay tienen que, y esto no es al lote, naturalmente, esto hay tres o cuatro causales por las cuales el Tricel podría entonces destituirlo de manera definitiva de su cargo, es decir, quedan opciones para Daniel Jadue. Ahora, tengo la impresión de que Daniel Jadue está abocado a su defensa, sí, de mediano y largo plazo, más que recuperar, aunque el símbolo, la señal política de poder recuperarlo, probablemente para él es muy importante.
O sea, la foto de
también
él en la alcaldía con la mano en alto sería un triunfo político no menor, aunque no pueda reelegirse, sabemos que no se puede reelegir, sí podría pavimentar su carrera política para otros cargos que sabemos que no están ajenos a sus deseos. O sea, él ya fue precandidato presidencial y probablemente esa idea no se haya escapado de su mente todavía. Sí. Por lo pronto, ya al parecer está todo claro y sería su correligionario Fares Jadue quien lo reemplazaría. Él es concejal, candidato actual para la alcaldía de esa comuna y actual concejal por Recoleta. Recordemos que el Partido Comunista tiene una importante mayoría en esa municipalidad. Son, si no me equivoco, cinco de ocho.
De siete.
Hay uno de Renovación Nacional.
Hay un independiente.
Y hay un independiente.
Me parece que son 5 de 7 o 6 de 8.
Son 5 de 7.
Tiene una mayoría aplastante.
Sí, aplastante. Por lo tanto, claro, es finalmente qué quiere el Partido Comunista y cuál es la carta del Partido Comunista en esa comuna. Y es bastante evidente que va a querer favorecer, con lógica, a la carta que ya tiene elegida para justamente competir por la alcaldía en octubre. Sí, sí, sí.
Oye, antes de irnos al corte, mencionar qué es lo que está pasando en Venezuela. Sabemos que es el 28 de julio, si no me equivoco, lo de Venezuela.
Sí.
¿Sí? Vamos a conversar.
Lo vamos a conversar largo con nuestro invitado. Con nuestro infiltrado de hoy, Juan Pablo Iglesias.
JP Iglesias. Sí, bueno, entonces, sí, sí, todo lo que pueda decir yo al menos va a quedar reducido a la más mínima expresión después de lo que nos cuente JP. Solo decir que es que en materia, que en el reporteo del otro día, quiero asociar los temas. En el tema de seguridad, una persona que es muy experta en estos temas, está muy bien informada, me decía que las autoridades chilenas están muy atentas al resultado de la elección del 28 de julio. Porque de ganar o hacerse el ganador, de mantenerse Maduro en el poder.
Que es lo más probable, convengamos.
Ya sea ganando o como sí, hacen los dictadores, robándose las elecciones. Claro. Si pasa eso, se prevé una nueva oleada una nueva oleada de venezolanos que ya desilusionados definitivamente de las posibilidades de recuperar la democracia en su país, vuelvan a salir de su país. Han vuelto muchos venezolanos en el último tiempo y probablemente haya un éxodo muy importante si es que Maduro se logra mantener el poder, ya sea cual sea la vía que lo haga. Entonces están muy atentos a lo que ocurra y seguramente se está planificando un reforzamiento en la frontera norte de nuestro país si esto ocurre. Así es que hay un link entre lo que ocurre electoralmente, Juan Pablo va a hablar después de lo que ocurre, claro, de manera doméstica, sí, sí, en Venezuela, pero tiene que ver con Chile. Era que no, si uno de los problemas que tenemos hoy día, lamentablemente, tiene que ver con la llegada irregular de bandas de crimen organizado venezolano. No de venezolanos, de crimen organizado y delincuentes venezolanos, que son dos cosas distintas. Son las 7 de la tarde, 45 minutos, estás en duda.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl, despacho gratis a Lobanechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia.
Y Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024 y que son orgullo, con orgullo posicionan a la UNAD como una universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo. Tiene un foco muy importante la UNAD, sí, en deportistas, en darle oportunidad de congeniar deporte y estudios. Eso es muy relevante.
Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Y no da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC. Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes Fonasa y Sapres. Conoce más en uccristus.cl. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Ser libre no es solamente despojarse de las cadenas, sino que vivir de una forma que respete y ensanche la libertad de los demás.
En Duna, el Premio Nobel de la Paz y presidente sudafricano Nelson Mandela. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Aquí estoy feliz celebrando mis 60 años. Gracias a todos mis nietos y gracias a la mamografía que me hice en UC Christus, que me permitió el diagnóstico precoz del cáncer de mama.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC y el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en uccristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En Cabify para Empresas somos especialistas en control, seguridad y sostenibilidad. Mueve a tu equipo según sus necesidades. Controla tus gastos de manera rápida y ordenada, consolidando todos los traslados en una sola factura. Y lo mejor, todos tus viajes 100% carbono neutral. Cabify para Empresas, 12 años liderando el transporte corporativo. Conductores profesionales y autorizados por el Ministerio de Transportes.
Pronto empezará a regir la Ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias, respetando la confidencialidad. Entra a talana.com y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Y lo anunciamos justo antes de irnos a comerciales. Está con nosotros ya Juan Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Nos viene a hablar de Venezuela, que nos preparamos para elecciones.
Así es. ¿Cómo está?
Elecciones, dice. Bueno.
A una semana, un poquito, claro, más de una semana de las elecciones, son el próximo domingo, y son unas elecciones que están generando, a ver, mucha expectativa por lo que pueda pasar, las dudas sobre si finalmente se va a reconocer o no reconocer el resultado real, pongámoslo así, de parte del gobierno, pero en un clima que viene creciendo en intensidad y en violencia y en declaraciones bastante fuertes, digamos, como la que hizo Maduro en campaña diciendo ahora que advirtiendo un baño de sangre si es que ellos no ganaban finalmente, incluso una guerra civil, lo que da cuenta de que hay un ambiente al menos de preocupación de parte del gobierno de lo que pueda pasar. No llegaría a decir esas declaraciones si no piensa que el panorama se ve difícil. Y se ve difícil porque estas elecciones tienen algo distinto a todas las anteriores, desde al menos que llegó Maduro. Recordemos que la primera elección después de la muerte de Chávez, en que ganó Maduro, lo ganó por poco. Era contra Capriles y ganó por 1,5 puntos. Algunos incluso cuestionaban si efectivamente había ganado o ese 1,5 puntos fue amañado, digamos, o arreglado. Claro. Pero ese tema se discutió en ese minuto por la estrecha diferencia que hubo. Elección que fue además pocos meses después de la muerte de Hugo Chávez. Pero a partir de ahí, excepto la del 2015, que fue una elección legislativa donde la oposición ganó, recordemos, y tomó control de la Asamblea en ese minuto, las otras elecciones la oposición nunca ha estado presente. Claro. O no ha participado porque considera que la elección no va a ser justa, o ha estado muy dividida y finalmente han ido candidatos menores, pero nunca había llegado en la condición que llega esta unida, pese incluso a que la candidata elegida en las primarias del año pasado, María Corina Machado, no se le permitió ser candidata, a la que ella inicialmente apoyó tampoco se le permitió ser candidata, y finalmente el candidato fue Edmundo González, un ex diplomático, ex embajador.
Que fue tomando vuelo de a poco.
Que fue tomando vuelo, sí. Y que al principio parecía que iba a tener pocas posibilidades porque no era una persona especialmente carismática.
Que casi lo había puesto ahí Maduro porque le convenía.
Claro, que parecía una figura más bien decorativa en esta campaña, pero que con el apoyo de María Corina Machado, muy intenso en esta campaña, pese a los problemas que ha tenido de desplazamiento logístico, producto de las restricciones que le han impuesto el régimen, ha logrado despegar, y despegar bastante según la encuesta, y aquí hay que dejar claro que encuestas hay varias, digamos, e incluso encuestas de nuevos encuestadoras que han surgido en los últimos meses.
¿Encuestadoras venezolanas o extranjeras?
Encuestadoras venezolanas, algunas con tradición, y las que tienen más tradición y las más estables dan todas una ventaja importante al candidato opositor Edmundo González de más de 20 puntos, 25 puntos, algunas incluso lo duplican a la votación de Maduro. Y hay otras encuestas que tienen menos registro histórico, digamos, o que incluso han aparecido en las últimas semanas o meses, y esas encuestas, muchas más ligadas al oficialismo, incluso sugieren un eventual triunfo de Maduro, y hay ahí una guerra de encuestas y de utilización de las encuestas como instrumento político.
Y de explicación de las encuestas.
Así es, y además tener encuestas ahí sirve para después justificar un eventual triunfo que puede estar cuestionado. El hecho es que eso da cuenta de un ambiente muy tenso de aquí a la próxima semana, donde incluso algunos ya en la oposición están temiendo alguna otra medida de parte del régimen y que impida llegar finalmente al domingo 28.
Y en ese sentido había dudas de que pudiesen entrar los veedores internacionales. En algún momento Maduro se puso bastante reacio a esa
idea. El caso más claro fue el de la Unión Europea, que quería participar con observadores internacionales y finalmente Maduro no les permitió estar, digamos. Por lo tanto, va a ser una elección con poco control externo, lo que evidentemente abre el espacio a que los resultados no sean los finalmente reales.
Veedores, no se llaman veedores, en Chile se llaman los que los vocales, los apoderados de mesa, que en votaciones bien históricas y emblemáticas como la del sí y el no, fueron sumamente relevantes para confrontar al poder establecido.
Bueno, en eso hay una movilización muy activa y eso es lo que destaca la oposición venezolana, muy activa de parte de la oposición para defender la votación, digamos, y para estar ahí en la votación. Recordemos que esta es votación electrónica, ¿ya? Que es distinta a la que tenemos acá, que es el papelito, digamos.
Claro.
Por lo tanto, eso hace más complicado eso.
También, claro.
Pero evidentemente hay una movilización muy, muy intensa de parte de la oposición, en un ambiente que, además de estas encuestas que decía, en general, cuando, al contrario de otras elecciones recientes, cuando se le pregunta a la gente quién cree que va a ganar, hay una percepción de que la oposición va a ganar. Y eso es distinto a lo que pasaba en las últimas elecciones. Y por lo tanto, todo eso ha elevado la moral, digamos, el espíritu de la oposición, que además llega a esta elección unida.
Claro. Ahora, apostando la caída a que, puede ser más fuerte también.
Claro, apostando que esta vez se puede, pero evidentemente parece difícil pensar en un Nicolás Maduro que va a dejar
que
el poder.
Que entregue el poder, claro.
Ahora,
voluntariamente.
Desde la elección del domingo, vienen 6 meses hasta que asuma el nuevo gobierno en enero.
¿Seis meses?
Asume el 10 de enero.
Yo pensé que lo de Chile ya era excesivo.
Asume el 10 de enero, por lo tanto, es un largo periodo, no sé si exactamente son 6 meses, pero son cerca de 6 meses.
Imagínate el proceso de instalación.
Y eso, a ver, y ese es otro punto a considerar, y que en la oposición lo tienen bastante claro en las declaraciones que han hecho y en las conversaciones que se tienen, de que si eventualmente existe la posibilidad de que Maduro reconozca una derrota, si es que se produce, no se va a ir, y el régimen no se va a ir sin algún tipo de garantía de que no va a haber una persecución política o ni va a haber una acciones contra ellos, digamos, o detenciones una vez que dejen el poder. Y por lo tanto, ese es un punto que está sobre la mesa, la eventualidad de llegar a una mesa de negociaciones. Incluso algunos sugieren que haya un encuentro antes, o sea, la próxima semana, entre Edmundo González y Maduro sobre este tema, lo que parece poco probable, pero claro, se ha planteado, para garantizar que y darle, perdón, ciertas garantías a Maduro y al régimen de que no van a ser perseguidos una vez que dejen el poder, si es que finalmente se da. Y ese es un elemento muy central para pensar en una salida de Maduro. Pero claro, evidentemente, en las condiciones actuales y en lo que parece más previsible, es que el próximo 28 de julio...
Se repite una historia conocida.
Se repite una historia conocida, larga. Hay que ver cuánto cuenta corriente le queda al régimen, que ha aguantado varios de estos procesos. No es nuevo, digamos.
No.
Además, puede empezar una movilización social y en la calle de parte de la oposición muy intensa, si es que finalmente se percibe que le robaron la elección, digamos, le robaron el triunfo. Y eso adelanta también un periodo de inestabilidad y violencia en las próximas semanas y meses. Proceso que, insistimos, no es nuevo para Venezuela. La oposición ha tenido distintos periodos de movilizaciones en las calles. La diferencia, y con harto apoyo popular, la diferencia es que, y alguien lo comentaba en estos días, es que por primera vez el alto apoyo popular coincide con un evento electoral.
Claro, hay una buena alineación de astros.
Exacto, y eso no se había dado tan claramente en los últimos procesos.
Veremos qué, claro. Vamos a estar muy atentos, veremos qué pasa. Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias.
De nada, que
y estaremos atentos porque es muy relevante, no solamente para los venezolanos, sino que sino para Latinoamérica la y diría para el mundo también en general.
Matías, sí. Para Chile también, lo que pueda venir.
Exactamente. Bueno, nosotros nos despedimos hasta mañana. Pero no se vayan, los dejamos invitados a quedarse en Radio Duna. Ya viene Terapia Chilensis, va a estar Arturo Fontaine y la María José Ochea, que estarán conversando con María José Cumplido, directora ejecutiva de Iguales. Así que no se vayan. Chao.